De la provincia de Entre Ríos, el contador Gustavo Bordet. Contador Bordet, Sebastián Martínez y Jorge Riani los saludan del programa de Antonio Tardelli. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, un saludo a la audiencia.
Acá estamos en una tarde casi de invierno, pero bueno, acostumbrándonos.
Sí, no, fría también.
Sí, fría. Gobernador, ¿qué balance hace un poco para empezar esta charla con lo que tuvieron que ver las elecciones en Entre Ríos? Que nosotros por lo menos no hemos tenido la oportunidad de hablar con usted, ya han pasado varios días y los días por ahí permiten ver la cuestión con un poquito más de distancia que aporta claridad.
Bueno, fueron unas elecciones realmente muy, pero muy parejas, donde en la categoría de presidente y diputados nacionales hemos podido obtener un triunfo, donde estuvimos muy, pero muy cerca para la gobernación, estuvimos un punto y medio por debajo, hicimos una extraordinaria elección. Si uno toma en cuenta que veníamos de una derrota en las elecciones de medio término ante el mismo candidato de oposición por 21 puntos. Entonces, esto representa realmente una muy buena performance. Y también en los municipios estuvo repartido. Hay la misma cantidad de municipios de nuestro espacio político y también desde la oposición. Y se da también un proceso electoral en un marco de tercios, como hacía bastante tiempo no ocurría. Creo que en el 2015 hubo una situación similar, pero que no tuvo tanta participación de tres fuerzas políticas. Y en este marco, bueno, nosotros, por supuesto, somos muy, muy respetuosos de los procesos democráticos y nos queda ahora todo desde justicialismo, trabajar fuertemente en estos días que quedan para la segunda vuelta, es decir, el escenario de balotaje, que será el 19 de este mes, donde estamos trabajando, y para eso nos hemos reunido en el día de hoy con referentes territoriales para que Sergio Massa pueda ser electo presidente de los argentinos.
En términos de balance, uno también pone en juego, acá lo dialogamos varias veces, la conveniencia o no de la provincia de Entre Ríos del pegado de las elecciones. Los dirigentes opositores marcaron ese hecho de definir ir a elecciones pegados como el comienzo de un nuevo partido. Dijeron, Bordet nos cambió lo que nosotros esperamos y empezó un partido nuevo que fue mucho más parejo que lo que pensábamos. ¿Usted considera un acierto esa decisión? Ahora ya que podemos hablar con el diario del lunes.
Bueno, primero yo quiero decir que yo no cambié nada. Había en Entre Ríos, la Constitución establece que es la legislatura quien fija la fecha de elecciones. Yo envié un proyecto de ley que fue aprobado casi por unanimidad, donde se establecía que la fecha de elecciones podía ser concomitante con las elecciones nacionales o desdobladas, siendo el 30 de junio las primarias y el 24 de septiembre las generales. Esa era la opción con la cual se facultaba el gobernador a decidir. Yo decidí, después de hacer consulta, después de conversar con varios referentes, decidí que las elecciones sean concomitantes. Por supuesto, a algún sector no les gustó, inclusive debo reconocer, dentro de mi espacio político había varios dirigentes que desconfiaban de esa decisión, porque en ese momento, usted recordará, todos los gobernadores estaban desdoblando.
Exacto.
Y estaban ganando todos los oficialismos, donde los gobernadores reelegían, que no era el caso de Entre Ríos. Entonces, nosotros decidimos ir de manera concurrente a las elecciones en un marco de total legitimidad. Nadie tiene que enojarse porque no es sacar ventaja, es ver de qué manera uno se puede posicionar de cara a un proceso electoral que aparecía complejo y que necesitábamos tener también una musculatura a nivel nacional. Hay que también recordar que en ese momento, desde nuestro espacio político, que todavía no se llamaba Unión por la Patria, no aparecía ningún dirigente que pueda protagonizar una elección con posibilidades realmente ciertas. O sea que había mucha incertidumbre. Pero bueno, con el tiempo resultó ser acertada la medida porque nos posibilitó ir con mucha fortaleza a un proceso electoral donde no tuvimos internas a nivel nacional y no tuvimos internas a nivel provincial, y esto obviamente fortaleció nuestra propuesta.
Sí, se dio la paradoja que Milei entró en escena, tal como desde el oficialismo lo veían, pero el corte justo que tuvo el candidato local a gobernador de Milei, esos 11 puntos que le cortaron a Echeverri, se canalizaron para el candidato opositor, para Rogelio Frigerio, y le permitió este triunfo. Usted decía, hubo voces que no compartían aquella decisión. ¿Tuvo reproches luego de pasar a las elecciones, la derrota a nivel provincial, de alguien que haya dicho, este no era el camino?
No, absolutamente nadie. Al principio sí, porque había muchas dudas, porque era en un marco de mucha incertidumbre, pero después los resultados quedaron todos a la vista, así que no, reproches en ese sentido no hubo ninguno.
Contador, una de las primeras declaraciones que hizo Frigerio ya electo gobernador, o como gobernador electo, ha sido la de decir que la última vez que se va a votar en la modalidad que conocemos en Entre Ríos han sido estas elecciones pasadas, y me resultaba, y nos resultaba creo que a todos los entrerrianos, inevitable recordar que usted había propiciado también una suerte de, bueno, de boleta única. ¿Qué reflexión le merece esa declaración?
Mire, yo no solo de boleta única, yo siempre he sostenido que hay que ir hacia el voto electrónico. Lo he sostenido desde el 2003, que me presenté a una contienda electoral en Concordia para intendente, que salí segundo. Yo sostengo que, y como muchos dirigentes, que el voto electrónico agiliza, le da más posibilidad a los ciudadanos de poder elegir. Yo sé que muchos no están de acuerdo de mi partido, de otros partidos políticos, pero bueno, es mi opinión, porque yo creo que democratiza mucho el voto. Usted piense un país como Brasil, por ejemplo, donde hubo una polarización muy fuerte entre Bolsonaro y Lula, y el balotaje se definió por poquito, creo, 2 puntos, 3 puntos, y los resultados estuvieron a las 9 de la noche, y nadie cuestionó los resultados. Entonces esto creo que permite una mayor transparencia del acto eleccionario, permite que haya más agilidad, y permite elegir por categorías. Respecto a la boleta única de papel, yo presenté un proyecto de ley en el año 2017, no recuerdo bien, donde incorporábamos la boleta única de papel, incorporábamos en ese momento la paridad de género, que todavía no estaba sancionada la ley, obviamente, y también incorporábamos un piso para minorías de los distintos partidos políticos que participen. Y la verdad que de la oposición tuve un rechazo contundente, y de mi partido un sector también se opuso, con lo cual ese proyecto no se quedó desestimado. Pero yo entiendo que cuando hay reglas de juego claras antes, como por ejemplo en las PASO, todo el mundo acata las reglas de juego y sabe cuáles son. Entonces tiene que respetarse el proceso electoral al cual se somete. Se discute y se debata en Entre Ríos una reforma electoral, a mí me parece conveniente y oportuno, y creo que en algún momento hay que plantearlo y hacerlo fuera de un marco electoral cercano, para que se pueda pensar sin ningún tipo de especulaciones qué es lo mejor a la hora de votar. Hay un dicho presidente Sáenz Peña, porque Sáenz Peña, cuando sanciona la ley del voto universal, secreto y obligatorio, que dice, sepa el pueblo votar. Es decir, sepa el pueblo votar, que el pueblo pueda ir y concurrir libremente, elegir al candidato que quiera, hacerlo a conciencia, y que quien resulte electo tenga la mayor legitimidad. Creo que por ahí pasa el objetivo de una reforma electoral futura.
Gobernador, ayer se reunió con Rogelio Frigerio para realizar una transición ordenada. ¿Cuáles fueron un poco los temas de esta reunión y también el tono en el que se dio?
No, fue una charla muy cordial, muy respetuosa, con la madurez política necesaria para poder llevar adelante un proceso electoral, porque, a ver, independientemente de que quien viene tiene su plataforma de gobierno, tomará sus medidas, designará sus funcionarios, hay cuestiones que tienen una trascendencia de una gestión a otra. Por ejemplo, el tema salarial, el tema presupuestario, son cuestiones que hay que irlas resolviendo en el día a día, y que una decisión que se toma ahora va a impactar en la gestión que viene. Son las cosas básicas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, y además también porque hay que dejar abierto a toda la gestión que viene las cuentas públicas, dejar dar la información que se requiere para que no haya tropiezos con de tipo administrativo, básicamente, cuando se comienza, y también para dar certidumbre. Así que fue una buena charla, donde luego se continuará en otras instancias que se irán dando como corresponde en un proceso de transición democrática.
¿Y qué acordaron en relación al presupuesto que está en tratamiento en la legislatura, que tiene varios puntos que obviamente marcan lo que tiene que ver con el desenvolvimiento económico y político del 2024?
Bueno, nosotros hicimos un presupuesto razonable, un presupuesto equitativo que contempla distintas áreas, y la verdad que el presupuesto nunca fue una ley problemática o conflictiva en la provincia de Entre Ríos. La gran mayoría se aprobaron por unanimidad. El año pasado en general se aprobó por unanimidad el presupuesto. Lo que yo le propuse al gobernador electo es que estudie el presupuesto, que vea las modificaciones que quieran realizar, y bueno, después está la decisión del gobernador electo en si lo aprobamos con esta legislatura, si se aprueba con la legislatura que viene. La verdad que nosotros no estamos para poner ningún tipo de palo en la rueda, y que el gobierno que comienza pueda contar con la ley que ordena el gobierno, y que es el proyecto, el plan de gobierno para el ejercicio que viene.
Contador, haciendo un poquito de memoria, o apelo a que haga un poquito de memoria, cuando le tocó asumir, bueno, como siempre, los tiempos institucionales determinan que sea en el momento que hay que pagar el medio aguinaldo. ¿Cómo tomó usted el Estado provincial en su momento, y cómo ve que lo deja? ¿Cómo cree usted que al próximo gobernador le va a ser un poquito más fácil de lo que le resultó a usted hace 8 años?
Bueno, mire, había una situación muy compleja que se estaba dando en una coyuntura nacional, y por supuesto las provincias no escapaban a eso, cuando asumí el 10 de diciembre de 2015. En ese momento en Entre Ríos se terminaban de pagar los sueldos el día 17, el día 18 de cada mes. Y cuando tuve que afrontar los sueldos de diciembre, que se pagan los primeros días de enero, la única forma fue recurrir a un crédito en ese momento con el Banco Nación, que fue de 1.300 millones de pesos. Y hoy es mucho 1.300 millones de pesos, imaginemos lo que era en ese entonces. Y había una gran deuda de corto plazo, que estaba fundamentalmente constituida por letras que vencían cada 45 o 60 días y se renovaban con capital más intereses, y eso se iba haciendo una bola de nieve que era realmente muy compleja y muy complicada. Y también, bueno, con una situación que hacía más de 70 años no se daba en la provincia, de que había un gobernador de un signo político y un presidente de otro, con lo cual era todo un desafío para llevar adelante una acción de gobierno. Y bueno, lo fuimos solucionando, fuimos buscando a ver de qué manera podíamos de algún modo contener el desequilibrio de gastos corrientes, porque había un déficit corriente muy fuerte, es decir, no alcanzaba lo que se recaudaba para poder pagar sueldos, o sea que con el resto era prácticamente inviable poder hacer obra pública. Y bueno, ahí es que en Nación la solución que nos dan es poder recurrir a la emisión de un bono, que ese bono en dólares nos permitió pagar toda esa deuda de corto plazo que nos generaba un gran apremio, que nos generaba el no poder desarrollar con normalidad las funciones mínimas, como el pago de salarios, y a partir de ahí eso nos dio la posibilidad de ir equilibrando las cuentas públicas, porque hicimos un plan de ordenamiento fiscal, un plan muy austero que llevamos adelante, y esto nos permitió equilibrar las cuentas públicas, y al final del día, cuando estamos entregando la gestión, a quien me suceda, además de tener una provincia con orden fiscal, con equilibrio, con mucha obra pública en marcha, con una situación sociosanitaria donde se han invertido muchos recursos, nos permite también que a quien me suceda va a tener no solo ningún problema para pagar el aguinaldo y sueldo, sino también un fondo de reservas que hemos constituido por ley para poder hacer frente a los pagos de deuda de aquel bono que le mencionaba, que al día de hoy es de 43 millones de dólares. Con lo cual, el gobernador que me sucede podrá hacer frente a los compromisos que tiene más inmediatos, que hay un vencimiento en febrero, y después hacer algo que yo no quise hacer porque preferí pagar el capital. Este año pagamos 50 millones de dólares de capital, o sea que hemos achicado sustancialmente ese bono, y le va a permitir renegociar plazos para poder hacer una reestructuración en plazos y diferir los vencimientos de capital. Que hubiese podido haberlo hecho este año, pero preferí pagar justamente para que haya un orden futuro en la provincia. Así que la situación de la provincia de Entre Ríos no es comprometida, pero también debo advertir que hay un momento de muchísima inestabilidad. Depende de quién gane, qué plan de gobierno lleve, puede haber muchas complicaciones. Hoy estamos con aumentos salariales que superan la inflación, y hay un compromiso en ese sentido con las organizaciones gremiales de poder sostener para que el salario no se deteriore por el efecto inflacionario. Entonces, hay todo un tema por delante que va a haber que trabajar fuertemente y hacer muchos esfuerzos para conservar una situación de equilibrio fiscal.
Gobernador, lo traigo de nuevo al plano político y a las últimas elecciones, de las que se deben haber hablado también mucho hoy con los referentes del justicialismo que tuvieron en esta reunión de cara al balotaje. ¿Lo sorprendió el resultado en Concordia? Muchos miramos de cerca lo que pasaba ahí, y los números, bueno, marcaron por primera vez una derrota del peronismo a nivel local en la democracia, sorprendieron bastante.
Nosotros particularmente, yo venía viendo en mediciones que había una caída pronunciada en la intención de voto de Concordia, y lo veníamos advirtiendo, y trabajamos fuertemente para poder revertir esa situación, pero la verdad que no hemos podido, y tenemos el resultado que fue público y de notorio conocimiento.
¿Qué falló? ¿El candidato? ¿Las PASO fueron muy, muy duras entre los distintos sectores?
No, hay una multiplicidad de factores, ¿no?, que han confluido. Hay muchos factores que en la sumatoria terminaron perjudicando nuestra performance. Quizás el más importante es que hubo un proceso de internas que se dio en toda la provincia, porque era muy necesario. Hacía muchos años que no había internas para intendentes, se forzaban acuerdos, y esto después resultaban con una expulsión, si se quiere, de quien no podía participar de ese proceso electoral o no se dejaba pegar boletas. Entonces dijimos, bueno, que todo el que quiera competir, que compita. Y siempre tratamos de establecer reglas de competencia que se den razonablemente dentro de un marco de disputa política armónica. En algunos lugares lo conseguimos, como Concepción del Uruguay, donde participaron tres candidatos, y después los tres candidatos trabajaron juntos y a la par en la elección general, y tuvimos un excelente resultado en Concepción del Uruguay. En Concordia las internas fueron realmente muy, muy violentas, muy no violentas en el sentido,
virulentas,
¿no? La violencia nunca, por suerte en Entre Ríos nunca se ha dado, al menos en este tiempo, en ninguna fuerza política. y fueron virulentas, quedaron muchas heridas que costó mucho cicatrizar, el tiempo por ahí fue escaso. Yo intenté, he charlado con todos los dirigentes que participaron de las distintas listas, pero evidentemente ese es un factor, y después hay otro factor que fue muy marcado, porque hubo un corte de boletas que favoreció a algunos y perjudicó a otros. Uh-huh. Y esto también habla que, bueno, cuando la voluntad popular toma una decisión, eso es indiscutible, ¿no? Así que
gobernador,
son varios factores los que confluyeron.
En noviembre también habrá elecciones partidarias en el peronismo. Parece una elección menor al lado de lo que se pone en juego en la Argentina con el balotaje. ¿Pero le preocupa la cuestión de los liderazgos dentro del PJ?
No, a ver, yo creo que no sé si serán en noviembre por los tiempos y por los procesos electorales y los tiempos del llamado y que hay que garantizar que haya participación también, porque la verdad que sería muy malo llamar un proceso electoral partidario entre gallos y medianoche y que haya muchos que no quieran participar. Pero sí, se abre una instancia en el partido que de renovación de autoridades, que va a haber que darlo en toda la provincia. No son procesos sencillos porque esto implica movilizar estructuras partidarias, fondos, que siempre el partido tiene escasos fondos a veces para atender. Pero bueno, hay que hacerlo. Y lo haremos y lo llevaremos adelante, y creo que tiene que haber una discusión sobre quién pueda llevar adelante los destinos del partido. Uh-huh. Pero cuestiones de liderazgo en mí particularmente no está en discutir absolutamente nada de liderazgo. Después de haber sido presidente del partido 8 años, de haber sido gobernador 8 años, la única expectativa que tengo es que pueda haber un partido justicialista que renueve sus autoridades, que se imponga la paridad de género en el dentro del partido, que eso también había quedado fuera, que la juventud tenga un espacio y que podamos volver a plantearle a los entrerrianos y a los vecinos de las distintas ciudades una propuesta política que contemple una mejor provincia, mejores ciudades en los casos de liderazgos locales, y que podamos ser competitivos y volver a ganar en 4 años.
O sea que
es la forma de hacerlo. Hay que renovar las estructuras.
¿Puede haber un peronismo, un partido dirigido por usted o no? ¿Usted no cree que tenga que...?
No. Yo, mire, en política como en la vida hay ciclos. Y la Constitución, por ejemplo, de Entre Ríos, establece que un gobernador puede serlo por 8 años y después nunca más. Es un principio muy draconiano, muy estricto. Uh-huh. Pero yo estoy de acuerdo. No es bueno estar demasiados periodos para nadie, ni para quien conduce un proceso, ni para quienes son los destinatarios de ese proceso. Entonces, creo que hay que establecer nuevas pautas, hay que discutir y hay que dar un debate sano y que esto nos permita presentar una propuesta política con mucha fortaleza para el 2027 y también las elecciones a medio término. Ahora que pero tampoco de ninguna manera me voy a retirar ni dejar de lado la actividad política. Uh-huh. Voy a ser diputado nacional y estaré trabajando fuertemente desde el Congreso para defender los intereses de nuestra provincia, para también desde lo partidario acompañar este proceso en la provincia de Entre Ríos, y voy a estar trabajando activamente, muy activamente, porque es lo que toda la vida me ha gustado hacer, y uno puede realizarlo siendo presidente del partido o siendo un simple militante, pero ahí voy a estar.
Gobernador, por último, ¿cómo vio al peronismo hoy en la reunión que tuvo con intendentes, legisladores, dirigentes, de cara al balotaje? ¿Cree que Massa se va a volver a imponer a Milei en las próximas elecciones? No lo estamos escuchando.
Hola.
No sé qué nos pasó con la comunicación, los escuchamos, pero como si pudiera muy robotizado. Por ahí me parece que mejoramos un poquito. A ver.
Hola.
Ahí sí.
Ahí me escucha. Sí. Le decía que Nosotros, desde nuestro espacio político, obviamente estamos 100% convencidos, pero esta es una elección completamente diferente a otras, y la verdad que hay muy pocas antecedentes. En la Argentina hay uno solo, y después tenemos este antecedente que mencionaba recién, que es el de Brasil, que se dio el año pasado. Uh-huh. Pero es una elección donde aquí no hay listas, aquí el ciudadano que ingresa al cuarto oscuro va a encontrar nada más que dos boletas, uno con la cara de Massa y otra con la cara de Milei. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que la sociedad pueda decidir qué candidato quiere. Si quiere un candidato como el que proponemos nosotros, como Sergio Massa, que va a ser un presidente que convoque un gobierno de unidad nacional, un presidente que tenga y garantice gobernabilidad, un presidente que defienda un país federal y que tenga presente a las provincias, o si queremos un presidente que genera una condición de ingobernabilidad manifiesta porque muchos diputados ya se le han ido, que tuvo que recurrir a un pacto espurio 48 horas después de haber perdido una elección con la tercera fuerza política, que promete quitar subsidios, que promete políticas de ajuste que van a recaer sobre la clase media y sobre la clase trabajadora, es lo que se va a discutir. ¿Qué Argentina queremos? Si queremos una Argentina con un presidente normal o si queremos una Argentina con un presidente que nos genera una inestabilidad y nos genera una expectativa muy difícil para el futuro.
Uh-huh. Uh-huh. Una elección extraña y en el medio de un fin de semana largo también, que tiene también ahí otro factor. Otro
componente ahí.
La fecha, todo el mundo sabe que ese fin de semana es largo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto siempre surgen estos temas cuando ya quedan 3 semanas para las elecciones, claro. Pero el cronograma electoral se conocía de principio de año, ya uh-huh. sabían cuál es el cronograma electoral nacional, se conocía desde principio de año. Lo que decía anteriormente, cuando uno conoce las reglas y la cancha donde va a jugar y está determinada las fechas y está establecida distintas cuestiones, bueno, hay que jugar ahí y hay que poder haber una ventaja u otra. Me parece que todo eso es aleatorio. Yo creo que el ciudadano argentino y entrerriano particularmente va a elegir por quién puede garantizarle un futuro mejor a la Argentina y quién puede garantizarle que se pueda gobernar convocando a los mejores de todas las fuerzas políticas y que de una vez por todas se termine una antinomia y una grieta que nos ha hecho mucho daño y que ha generado divisiones en los argentinos. Y del otro lado, lo que escucho justamente son cuestiones que tiene que explotar todo antes del 19, cuestiones que hay que venir con una motosierra, veo una agresividad y hasta con un tinte de odio que la verdad que no es nada bueno para los 4 años que vienen.
Uh-huh. Gobernador, gracias por estos minutos con el programa y con Radio Costa Paraná.
Bueno, muchas gracias, que pasen muy buenas tardes.
Igualmente. Era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.